Bueno, hoy les traigo un comentario técnico con respecto a la fertilidad de los suelos, qué nos está pasando.
Y, perdón.
Sí.
Vi una cosa espectacular que están haciendo los alemanes.
Ajá.
Sí. Están inyectándole aire a la tierra.
Ajá.
Como está apelmazada, aire, con un aire muy especial, comprimido, le van dando golpes de aire y se ve que se infla, y donde deja el agujero, donde entra el aparato, ¿no? Mm. Que hace la mover la tierra, ¿no? Sí, ahí le meten un producto que conserva la humedad para el día que llueva y queda la tierra blandita por varios centímetros, una cosa.
No lo he visto, pero
te lo voy a mandar porque
bueno, como no, pero estamos tan lejos de eso, tenemos que hacer varios deberes antes,
sí, sí, sí,
porque digamos nosotros en el país, especialmente en la provincia, se está haciendo bueno, pero el informe está, yo no voy a dar datos porque no quiero marear con números, pero hay un informe interesante que lo hizo la Bolsa en conjunto con el INTA, que estamos haciendo una agricultura minera, una minería del suelo. O sea, estamos extrayendo más nutrientes de lo que reponemos.
Claro.
Entonces, ¿eso qué produce? Eso va a provocar va provocando una degradación sistemática año a año de los suelos.
Pero por supuesto.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sacamos X cantidad de fósforo, X cantidad de nitrógeno, X cantidad de potasio del suelo, traducido en granos, y no estamos pudiendo reponer con fertilizantes fertilizantes químicos, vamos a decir, que es los fosfatos, los nitratos que se comercializan vulgarmente, que es la urea o el fósforo.
Sí.
Porque, a ver, primero porque el costo de los fertilizantes
es carísimo.
Es carísimo. Entonces el productor no le cierra un número, entonces
te pagan a dólar barato el grano y tenés que comprar el elemento a dólar.
Bueno, ahora más o menos se equilibró eso, pero lo que pasa es que pegaron un incremento los fertilizantes, ¿no es cierto? Entonces no estamos pudiendo reponer lo que llevamos, lo que le estamos sacando al suelo. Por otro lado, hay soluciones, ¿no es cierto?
Sí.
Hay un problema muy interesante, Roberto, que después da para hablar en otra ocasión, que la tenencia de la tierra, en el país, el 70% de lo que se siembra es campo arrendado.
Uh-huh.
O solo un 30% es el propietario el que lo produce. Entonces hay un tercero que es el que lo produce, que es el 70%. Y eso lleva un montón de problemas porque es la tenencia de la tierra, justamente, que no tenés estabilidad en el tiempo de la producción. Si bien los contratos se hacen alrededor de los 3 años, ¿no es cierto? Por ahí está con la opción a 3 más. Bueno, si te dan la opción a 3 más, por ahí podés planificarte en 6 años.
Claro.
Eso trae aparejado también otro problema, que es el control de las malezas. ¿Por qué hay tantas malezas que se van dando resistentes? Ya hoy tenemos 30 malezas resistentes al producto agroquímico que controlan distintos distintas malezas, justamente en los cultivos, en diferentes cultivos, ¿no es cierto? Mm. En soja, maíz, bueno, trigo, porque se usan subdosis, o el sistema es muy ajustado, muy muy intensivo, que no tenés muchas alternativas. Obviamente que hay alternativas de recuperación de suelo, haciendo conservación, claro, haciendo terrazas, haciendo aplicando enmiendas. ¿Qué son las enmiendas? Son todos los desechos de los criaderos de chancho, de los tambos, de los pollos, de la gallina. Eso es lo mejor. Ese fertilizante es orgánico y es lo mejor. Primeramente tenemos que estar, el productor tiene que estar asesorado por un colega, ¿no es cierto?, por un ingeniero agrónomo que le diga en qué cantidad y cómo utilizar esas enmiendas. Y después tenemos rotaciones, ya sea de cultivo o rotaciones productivas, o sea, hacer cuestiones agrícolas, ganaderas, ¿no es cierto?, que eso también hace mucho la recuperación de los suelos. Que te vuelvo a decir, eso lo podés hacer en un campo en el cual vos sos dueño o lo tenés por mucho tiempo, porque si no, es imposible.
Bueno,
da mucho para hablar esto, pero bueno,
en Vitoria dudo que no sea mayor el porcentaje del 70%.
Bueno, estoy de acuerdo, puede ser. Eso es muy fácil de comprobar, porque se hace una estadística, se piden los datos y lo tenés al dato.
Claro.
Pero el dato, ¿no es cierto?, no hace a la mejora de la situación, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener, bueno,
el dato ya lo tienen hace rato, ya se sabe lo que hay que hacer, claro. y no lo hacen, y bueno, realmente.
Por ahí no se puede.
La podemos pagar caro,
Lo vamos a pagar para caro, tal vez, porque, viste, a ver, una erosión o una degradación de un centímetro del suelo, yo ya lo he comentado, naturalmente demoramos 100 años en recuperar un centímetro de suelo, estoy hablando, Demoramos 100 años, así que saca la cuenta. Pero bueno, las cosas van mucho más ligero que las otras. Así que bueno. Bueno, dejémoslo ahí porque eso da para mucho y da para una mañana entera.
Bueno.
De hablar de este tema.
No estamos para eso entonces.
Hoy dejo ese comentario como una
reflexión. Y nos vamos a los dichos. A ver si nos podemos reír o algo, a ver.
Hoy yo quiero decir, ¿qué es un dicho? Te voy a que te aclaro esto. Un dicho en su definición técnica es una paremia. Una paremia es un proverbio, es una reflexión, es un refrán. Y el refrán, viene de referirse a algo. Que muchas veces el referirse a algo es un consejo, es una verdad, es una expresión popular que deja una sabiduría, que deja una enseñanza. Eso sería un dicho, ¿no es cierto? Y dicho campero son dichos que nosotros, como descendientes de europeos y también mestizados con los pueblos originarios, los dichos camperos son todos aquellos dichos que se sacaron de los collas del norte, de los arrieros patagónicos, de los gauchos bonaerenses y pampeanos, de los pescadores, etcétera, etcétera. Y ahí que eso formaron los dichos camperos y los dichos mezclado con los dichos cotidianos de la hoy nos rodean y nos enriquecen el dialecto, ¿no?
Sí.
Así que bueno, como para comentar lo dicho anteriormente, te traje uno que se dio vuelta.
A ver,
se dio vuelta.
Ah, se dio vuelta. Oh, vino de culo.
Se cambió la suerte.
Vino de culo.
Perdí el negocio. Con los tiempos nos cambió la suerte, la vida misma, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno,
sí.
La taba es un juego.
Del garrón.
Es un juego que se utiliza, que se realiza, con el hueso que se llama astrágalo del animal vacuno, que va en el garrón, sí, muy bien. Y que tiene una figura que arriba tiene, en una parte tiene como una S que se llama suerte, y en su envés tiene una parte plana que se le llama culo. Entonces se juega, es un juego campero. Fíjate vos que es el juego de la taba.
Yo lo vi jugar.
Bueno, deriva de los griegos, el juego de la taba. Pero, así que imagínate la
milenario,
que tiene.
Milenario.
Los griegos se lo inculcaron en su conquista de España, y los españoles nos lo trajeron a nosotros.
No.
¿No es cierto? Así que, y se hace con una vez un amigo que se
apareció. ¿Había timba importante?
Sí, sí, se hace una cancha más o menos de 10 metros, se trazan dos rayas.
Claro.
Y se tira detrás de la raya a que pase la otra raya a los 10 metros. Puede caer.
¿Cada uno puede tirar con su taba o no?
No, hay una taba que se juega.
Claro, con una sola.
Con una sola, sí, con una sola. Y tiene la taba, tiene, por supuesto, el hueso tiene su costado, en un lado tiene un ombliguito y el otro lado tiene un lomito de los dos laterales, que si cae de esa forma, va de vuelta, sigue el juego. Nadie gana, nadie pierde. Si cae de suerte, gano yo. Si cae culo, pierdo yo. Queda la taba en el lugar.
Si sale culo,
venís vos y la pisás. Cuando vos pisás la taba, sí, ahora juego yo.
Ah.
Está cubierta la parada, mi amigo.
Ah,
entonces ahí, ¿cuánto es? 10.000, pongo 10.000 y juego yo. Copo la parada.
Copo.
Así, ese es el léxico
copo,
del juego.
Copo.
Está copado, está cubierto, déjeme.
En las carreras doy fila.
No, bueno, ese es en el otro juego, ese es de los burros, pero bueno, no importa. Lo que digo es que siempre el gaucho dice, el caballo no tiene taba. Y el caballo tiene la taba que tiene el astrágalo, pero tiene otra forma. Entonces, vulgarmente, se dice que no tiene taba. Tiene taba el caballo. Lo que pasa es que el juego de la taba es con el hueso del vacuno. Uh-huh. Ahí puede venir la confusión.
Muy bien, muy bien.
Aclarado esto, me voy al otro.
A ver.
Agarró para el lado de los tomates.
Ajá. Uh-huh.
siempre entendió mal, se confundió. Es un dicho que se usa muy cuando vos estás equivocado en una definición, de este agarró para lado de los tomates. Y es lo que pasa, que antiguamente las casas, la tomatera, o sea, las plantaciones de tomate, estaban detrás de la casa. Muchas veces estaban en los bolichos, también estaban los baños detrás de la casa. Entonces salió un paisano, medio enginebrado, para el lado del baño y agarraba para el otro lado, confundido, decía, agarraste para el lado de los tomates, viejo, es para el otro lado. Bueno, y de ahí viene el dicho, de la confusión. Cuando vos te dicen agarrate para el lado de los tomates, dicen, pero, bueno, está mirá, confundido. Viene de mierda. Así que bueno, déjame mandar un saludo.
¿A quién? Roto. ¿A quién? ¿A quién?
A Quique Guaita, que siempre nos escucha. Un saludo para el amigo ahí.
Bueno. Gracias, Quique Guaita, y a todos los que te esperan todos los jueves. Muchas gracias, ingeniero.
Bueno, hasta la próxima.